enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y así, en su gracia, comenzamos muchos de nosotros esta jornada en el viernes de la primera semana del tiempo ordinario. Y lo hacemos en este 12 de enero recordando la memoria de San Antonio María Pucci. Posiblemente sea un sacerdote de quien sepamos muy poquitas cosas de su santidad y de su vida. Y sin embargo, vamos a escuchar un testimonio desde luego muy adecuado a este tiempo que estamos viviendo y a la realidad de desaliento de tantas personas que se encuentran sin hogar y sin un sitio donde pasar al calor la noche. Porque San Antonio María Pucci es el ejemplo de ese presbítero sencillo, entregado a su labor pastoral en un lugar de escaso relieve, en esas misiones donde muchas veces los sacerdotes se comprometían allá en el siglo XIX de por vida. Él pertenecía a la congregación de los Siervos de María, los religiosos servitas, y en ella, en su profesión, adoptó el nombre de Antonio María. Había nacido en la localidad italiana de Poggiole, colindante a Pistoia, un 16 de abril de 1819, y era uno de los siete hermanos de una humilde familia, y como tal estaba destinado por su padre a ser labrador, pero él acariciaba el sueño de convertirse en sacerdote. Siendo un monaguillo servicial y piadoso, don Luigi, el párroco de su localidad, se fijó en él, y cuando el joven cumplió 18 años, aquel bondadoso presbítero se entrevistó con su padre, quien ocultó su juicio negativo respecto a la vocación que mostraba su hijo. Esta resistencia se venció poco después, y así pudo ser ordenado en 1843. La verdad es que nos dicen de él que no era un hombre excesivamente agraciado, ni resultaba especialmente simpático, ni su voz, dicen un tanto nasal, resultaba hasta monótona, ni sus ligeros gestos nerviosos eclipsaron su piedad. Y su labor apostólica, sin embargo, realizada entre las gentes sencillas, daba grandes frutos porque ayudaba a todos a remontar las debilidades y a superar dificultades de diverso calado. Erraron los que, al hablar de su eventual proceso de canonización, lo tildaron como un hombre ordinario. Las personas se encariñaban con aquel humilde párroco que vivió 45 años una heroicidad preservante y oculta, solo manifiesta a los ojos de Dios. Dedicado a los menesteres pastorales, en la parroquia de San Andrés de Viareggio se centraba en las labores diversas: la enseñanza del catecismo, la ayuda a los pobres, la acción social, la dirección del grupo de seglares, la fundación de religiosas, el apostolado del mar, y de forma especial se ocupó de los niños pobres y enfermos. Daba singular relieve a las celebraciones de las primeras comuniones, repartía premios como el de Befana, es decir, de la Hada Buena, remedo de tradición española de los Reyes Magos. Calibrando la importancia de ofrecer una formación integral a los jóvenes y en función también de la enseñanza del catecismo, instituyó la Compañía de San Luis, y sin saberlo, y sin haber hecho ni tenido ocasión de encontrarse en vida, el padre Pucci realizaba con los jóvenes una labor paralela a la que San Juan Bosco efectuaba en esa época en Turín. conocedor de la riqueza y del buen humor para la vida espiritual en el reglamento de esta asociación dirigida a los jóvenes, había escrito que buscaran un buen amigo y huyeran de los tristes. Su ejercicio pastoral fue bendecido con vocaciones de personas a las que dirigía. Fue impulsor, entre otras obras, de las Siervas de María de Viareggio, de la Pía Unión de los Hijos de San José. Instituyó la Cofradía de la Misericordia y la Conferencia de San Vicente de Paúl, todo con objeto de ejercitar la caridad entre los más necesitados. Eran los pobres y enfermos quienes tenían en él siempre una mano amiga. Los buscaba por las calles para darles ayuda y consuelo. Ello caló en el corazón de las gentes, que lo llamaban el padre de los pobres. Como religioso fue superior de la casa de Viareggio en 1859 y reelegido excepcionalmente de modo permanente. En 1883 su gobierno se extendió a toda la región de la Toscana. Estuvo presidido por la preocupación de ser amado más que temido, ser caritativo, servidor de todos y no dominador. Este apóstol de la caridad, devotísimo de la Virgen de los Dolores, humilde, consolador de los afligidos, insigne confesor, gran reconciliador y dador de paz, que fue agraciado con dones extraordinarios diversos, una vez más se apiadó de un pobre que yacía en el suelo aterido de frío. Le dio su propio manto para que se cubriera y con ello, y sin querer, contrajo una grave pulmonía, a consecuencia de la cual murió un 14 de enero de 1892. Su fiesta quedó instaurada para este día 12 de enero. Fue beatificado por Pío XII en 1552 y canonizado por San Juan XXIII el 9 de diciembre de 1962. Jesús hace hoy una afirmación categórica en el Evangelio. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Tiene ahora su continuidad y su expresión también en el sacramento de la reconciliación, por mediación de la Iglesia, a la que Él ha encomendado este don de sanación. Es el mismo Cristo lleno de misericordia, como en el caso del paralítico, quien sigue ejercitando su misión de perdonar. Por eso miremos a este sacramento con alegría. No nos gusta quizá confesar nuestras culpas, y en el fondo pues quizás que no nos gusta tampoco convertirnos. Pero aquí tenemos el más gozoso de los dones de Dios, su perdón y su paz. Amigos y amigas, os invito a contemplar el pasaje evangélico como lo haría tantos santos, Teresa de Jesús, como hace Ignacio de Loyola, como hace Juan de la Salle, en aquello que Ignacio llamaba realizar una composición de lugar. O como Teresa nos invita a mirar el Evangelio desde dentro, y así hace también Juan de la Salle, a que pensemos en qué personaje de la escena evangélica puede ser quizá el que mejor nos retrate. Nos vemos en el enfermo que acude confiado a Jesús, el perdonador. Pues pidámosle perdón, sintamos la limitación de nuestra vida. Nos vemos retratados en las buenas personas que saben ayudar a los demás. Pues sintamos que esa es también la invitación que el Señor nos hace, hacer posible el encuentro de otros con Cristo. No tener miedo a derribar cuanto haya que derribar para hacer que Cristo llegue a la vida de las personas. O quizá nos sintamos retratados a los escribas, ¿eh? Aquellos que cómodamente sentados sin echar una mano para colaborar, eso sí, rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace, impedimos que Jesús se encuentre con otras personas. Quizá podamos retratarnos también en el mismo Jesús, como hombres y mujeres que al igual que Él tienen un buen corazón, que somos capaces de liberar del mal, saliendo al encuentro de quien lo necesita. Pues pidámoslo al Señor, que este encuentro de Jesús con el hombre tullido nos invite también a reconocer las situaciones de postración con las que podemos vivir cada uno, para en pie sentir que caminamos hacia la vida. Ánimo, tu fe te ha puesto en pie. Toma tu camilla y vete a tu casa. Llena tu vida del encuentro con el Señor. La Santa Presencia de Dios. Hoy vamos a centrar nuestra meditación dentro de las que estos próximos días nos ofrece el Señor de la Salle, en la meditación de San Antonio Abad. Quizá muchos en este fin de semana ya participéis en algún acto de bendición a nuestros animales, pero de un modo especial no nos vamos a fijar en esa tradición popular, sino en lo que supuso la figura de Antonio como uno de los grandes iniciadores de la experiencia de vida consagrada. Contigo, Señor, vamos al desierto, para como Antonio encontrarnos con la verdad de la vida y mirarla con valentía y sin miedo, para encontrarnos con lo fundamental de la existencia, para saber decir que no a todo aquello que nos aleja de ti, para ser hombres y mujeres abiertos a la palabra como Antonio, para ser como Antonio del desierto, hombres y mujeres que saben leer la vida y compartir la vida con todos los signos que son criaturas de Dios, para vivir en este mundo con respeto hacia el mundo creado, pues todo es de Dios. No son nuestros los seres, esos seres vivos que tanto queremos y agradecemos el que sostengan nuestra vida, son criaturas de Dios, y Dios, que es el absoluto, es el dueño de ellas. Juan de la Salle nos invitará a que imitemos su actitud de saber buscar tiempos de silencio y de desierto en la existencia. ¿Cuántos místicos, lo hace Ignacio de Loyola, invitándonos a vivir la experiencia de ejercicios diarios en la vida diaria? Es decir, que nada nos puede apartar de Cristo. Quizá muchos, ¿verdad?, tenéis esta experiencia, vamos en el coche, vamos conduciendo, pues también podemos ir interiorizando nuestra vida. Estamos en el trabajo, estamos con otras personas, podemos buscar pequeños instantes, oasis de silencio, para renovar nuestra presencia ante el Señor y renovar su presencia entre nosotros. Podemos encontrar momentos de desierto cuando somos capaces en el fin de semana de renunciar al ocio fácil de nuestra sociedad y buscar momentos donde poder leer, donde poder interiorizar la palabra, donde poder encontrar esos espacios que bien ya conocemos todos, seguro, en el itinerario de nuestra vida, que refuerzan nuestra presencia ante el Señor y nos ayudan a meditar la palabra, nos ayudan a reconocer la historia que Él va haciendo con nosotros y agradecerle también ese profundo cariño con el cual Él va conduciendo las experiencias de nuestra vida. Vamos pues a conocer hoy la meditación de Juan de la Salle sobre Antonio Abad, San Antonio del desierto. San Antonio oyó leer en la iglesia estas palabras del Santo Evangelio: si quieres ser perfecto, vende cuando tienes y dáselo a los pobres. Inmediatamente, como si hubieran sido dichas para él, decidió ponerlas por obra, persuadido de que eso era lo que Dios le pedía. Así pues, admiremos la fidelidad de este santo a los primeros movimientos de la gracia y su prontitud en seguir la divina inspiración. Somos tan fieles como San Antonio en secundar las inspiraciones de Dios. ¿Ejecutamos con su misma rapidez cuanto la gracia solicita de nosotros? No menos que él, hicimos nosotros profesión de renunciarlo todo al dar el adiós al mundo. ¿Pero lo hemos dejado todo de veras? ¿No hay ya nada a lo que estemos apegados? Lo conoceremos si nos complace ser pobres, si no ansiamos comodidades ni posesión de cosa alguna. Despojado de todo su caudal en favor de los pobres, se retiró San Antonio al desierto, donde trabajó con sus manos para ganar con qué subsistir y socorrer a los pobres. Al trabajo añadió la oración continua. Para darse a Dios no basta desprenderse de cuanto se ha tenido y renunciar a todo lo exterior. es necesario también trabajar por perfeccionarse interiormente y desarraigar las pasiones y las propias inclinaciones. En el retiro, en el desierto, es donde se alcanza este bien. No es posible vencerse sin conocerse. Y resulta dificilísimo conocerse en medio del ruido de este mundo. ¿Utilizamos nosotros la ventaja que nos ha cabido en suerte al dejarlo para procurar no seguir en nada los impulsos de nuestra propia naturaleza? Después de perfeccionarse y lleno del Espíritu de Dios en el desierto, lo dejó San Antonio por una temporada con el fin de alentar a los mártires y de confirmar a los cristianos en su fe, una fe que peligraba por causa de la persecución. El celo de su propia santificación le había mantenido la soledad, y el que tenía de la salvación de sus hermanos le arrancó de esta misma cuando fue necesario. Pero desconfiado de sí, una vez pasada la persecución, regresó al desierto y en él vivió en adelante con más fervor que nunca. De modo parecido tenéis que proceder vosotros. Debéis amar el retiro para trabajar eficazmente en él por vuestra perfección. Pero tenéis que dejarlo cuando Dios os llame para que os dediquéis a salvar las almas que os tiene confiadas. Y tan pronto como deje Dios de solicitaros a ello, transcurrido ya el tiempo que el empleo os exige, retiraos de nuevo a vuestra soledad imitando a San Antonio. Bien, amigos, yo sé que en este momento de la mañana muchas de las personas que seguís este programa vivís una experiencia de especial consagración en el seno de la Iglesia y que sentís la tensión de lo que este último párrafo de esta meditación nos dice. Qué difícil es vivir una realidad que llamaba San Juan Bautista de la Salle los deberes de nuestro estado, es decir, nuestro compromiso, nuestro modo de construir el reino, la vivencia de nuestro carisma y a la vez los deberes de nuestra salvación, es decir, nuestro deseo de entregar la vida a Dios, encontrarnos con Él en el mismo amor que comparten el esposo y la esposa, sin vaciarlo cuando estos se sienten padres, sino casualmente acrecentándolo, ¿eh? Y muchas veces corremos el riesgo de que la misión a veces nos separe del encuentro con Dios. Los místicos, cuántas veces lo hemos meditado, son justo estos, los que no viven esta distensión entre ambas realidades, decía el Señor de la Salle, los que no hacen distinción entre los deberes de su estado y los deberes de su salvación. O mejor dicho, con palabras más sencillas para nosotros, los que encuentran a Dios, los que adoran a Dios en el hermano al que sirven, los que son, ¿verdad?, como el buen samaritano. Aquel hombre no solamente fue caritativo en la parábola, aquel hombre, a diferencia del sacerdote y del levita, que creían saber dónde estaba Dios, en la ley, en el templo. No, Dios está en las heridas del hombre caído. Y por lo tanto, este samaritano lo primero que hace es arrodillarse ante las heridas de aquel caído, bajarse, desmontarse, dejar todo lo que allí tiene por estar al lado de aquel hombre y curar con lo que él lleva, con lo que él es. De todo ello es de lo que nos ha hablado el Señor de la Salle en esta meditación. Tenemos que ir de nuestra vida de encuentro con Dios al encuentro con los hermanos, pero saber que Dios nos llama otra vez al desierto, y saber que nos llama a la ciudad, sentir que estamos en el desierto hablándole de las necesidades de los hombres que viven en la ciudad y saber que vamos a la ciudad para hablarle del gozo y el gusto que tiene encontrarse con el Dios del desierto. porque vamos al desierto con nuestro corazón lleno de los dolores de los hombres de la ciudad. Y estamos en la ciudad con la identificación de que somos presencia del Dios del desierto. Todo ello, ¿verdad?, pues se vive desde esta mística que toda esta meditación ha desarrollado y que el ejemplo de la vida de la Salle es, bueno, yo creo que una perfecta parábola. Él dedicaba un amplísimo tiempo diario a la oración, y hasta tenía tipificado cada uno de los momentos de su día con cuáles son las palabras de la Sagrada Escritura que le ayudaban a ponerse en presencia de Dios. Tanto es así que quería que los hermanos también llevaran en el bolsillo el texto de la palabra de Dios del Nuevo Testamento para en cualquier momento encontrar sentido a cuanto se estaba haciendo, para no perder nunca el hálito y el hábito de la oración. Y todo ello es uno de los mejores ejemplos que nos ofrece a los educadores de las virtudes del buen maestro, una expresión muy querida de la cual hablaba San Juan Bautista de la Salle. Hoy, bueno, a veces nos toca seleccionar personal, ¿no?, y trazamos un perfil de cómo ha de ser nuestros colaboradores en la misión. Y yo no sé si siempre nos acordamos de esto que nos hablaba el santo fundador, las 12 virtudes del buen maestro. Y entre ellas destacan algunas de las cosas de las que aquí hemos hablado. El recogimiento personal, que no está reñido con la alegría, sino ser ciertamente hombres que saben de Dios. No solamente que sabemos de ciencia universitaria, hombres y mujeres que sabemos de Dios, que tenemos experiencia de Dios y que desde el silencio de nuestra vida lo podemos comunicar. Por lo menos para mí es una gozada cada día poder comenzar haciendo oración con mis alumnos en clase. Cuesta y a veces no es tan fácil, ¿verdad? Puede ser fácil leer alguna oración, algún texto, poner hoy una proyección, un PowerPoint, un vídeo, bueno, pero cultivar la interioridad yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos los educadores. Y para ello, pues qué mejor que mostrarlo desde el ejemplo de nuestra vida. San Juan Bautista de la Salle nos invita con todo ello. Amigos y amigas, vamos a comenzar hoy, en este 17 de enero, nuestra misión. Muchos lo habéis estado haciendo ya durante la noche, velando vuestros enfermos, cuidando a las personas que tenéis encargadas desde vuestro carisma. Otros lo vamos a hacer con los hijos del día, es así. Pero el Dios de la vida acompaña la realidad de cada uno de sus hijos. Y en medio de todo ello, renovemos nuestro deseo de vivir como Antonio. Es un hermoso día para agradecer la experiencia de la vida consagrada de todos los hombres y mujeres que como Antonio han escuchado la voz del desierto. Esta voz que invita a encontrarse con el Dios de la vida y a servirle en todos nuestros hermanos. Hemos comenzado orando y concluimos también con esta sencilla oración diciéndole al Señor: Dios del silencio, no anuncias la hora de tu llegada ni pregonas tu presencia con trompetas, campanas o cañones. Ya no nos convocas como antaño con signos y prodigios a ver tu gloria. No quieres espectáculos. Te pierdes por calles secundarias, plazas públicas, mercados de barrio, donde no hay pedestales ni estatuas. Tú no eres un Dios de aplausos, gritos y vítores. Eres el Dios de la brisa y el silencio. Tú llegas al corazón y susurras palabras de vida, y a las encrucijadas miras y miras, y te quedas si te aceptamos, y te vas si te rechazamos. Eres la salvación, pero solo te ofreces a los que saben de silencios y de encuentros en encrucijadas. Dios del silencio, Dios para el encuentro.
Maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor, para dar los frutos que Dios quiere.